Desde Holguín, Cuba, transmite La Voz del Este.
Con un mensaje de esperanza para cada ciudad,
amor para cada corazón
y paz para cada alma. Escrito está. Esta es una frase célebre pronunciada por el mismo Jesús en medio de la tentación del enemigo. Jesús usó numerosas veces las palabras de la Biblia porque contenían todo el poder para liberarlo y asegurarle la victoria frente al enemigo. ¿Y sabes qué?
Tú también puedes hacer uso de su palabra. Puedes apropiarte de ella en cualquier circunstancia. En ella hay un consejo oportuno para cada situación.
Una respuesta certera para todas tus preguntas.
Y una guía perfecta para tomar decisiones sabias.
Quédate a escuchar La Voz del Este. Trae palabra viva. Amigo, amiga, ¿conoces tu Biblia? El reto de la semana es tu gran oportunidad. Desafíate a ti mismo y amplía tus conocimientos de la palabra de Dios. Aprendiendo, tú ganas.
Un feliz día para ti, querido amigo y amiga que me escuchas. Dios te bendiga. Estamos felices, te damos la bienvenida nuevamente a esta sección donde aceptamos el desafío y caminamos juntos por las páginas de la Biblia. Ya es hora de comenzar, así que ten todo listo porque en breve estaremos iniciando. No te vayas, ven, participa y gana. El ganador del reto de la semana es Michael Navarrete Crespo, quien participa desde Los Portales, la Misión Pinareña. Dios te bendiga, amigo. Esperamos que continúes participando de cada desafío. Muchísimas felicidades. El término tentación se refiere a la atracción o provocación hacia el pecado o la desobediencia a los principios y mandamientos de Dios. Es la inclinación o impulso que nos lleva a hacer algo que está mal ante sus ojos. ¿Todo el mundo listo para el reto de la semana? ¡Comenzamos!
¡Sí! Activa tus neuronas. Ya llega el reto de la semana.
Pregunta número 1. Según las Escrituras, ¿Dios puede tentar a los seres humanos? Apoye su respuesta con el texto bíblico. Pregunta número 2. ¿Por qué es dichosa aquella persona que hace frente a la tentación según la Biblia? Mencione la cita bíblica. Pregunta número 3. En realidad, según el libro de Santiago, cada uno de nosotros somos tentados cuando... Mencione el texto bíblico. Tú puedes ser el ganador de la próxima semana. Puedes enviar tus respuestas al número 5992-3207. Aquí estaremos haciendo un sorteo con todas las respuestas correctas. Estaremos esperándote hasta el lunes. Serás premiado con el conocimiento de la palabra de Dios y la ayuda de 125 pesos de saldo para tu teléfono móvil. Querido amigo, amiga, la Biblia nos enseña que la tentación en sí misma no es pecado, pero ceder a ella y actuar en contra de los mandamientos de Dios sí lo es. Por lo tanto, el desafío radica en resistir la tentación y tomar decisiones que estén en línea con la voluntad de Dios expresada en su palabra. Es mi deseo que la palabra de Dios sea en tu vida, pan para cada día y no pastel para ocasiones especiales. Dios te bendiga.
¡Ay, tengo unas ganas de ser grande!
¿Raicito? ¿Tú quieres crecer y a la vez aprender?
¡Sí!
¿Con la maestra Teresita? Solo en segundos comienza.
Yo crezco, yo aprendo. Me voy a escuchar.
¡Raicito! ¿Aquí? ¿En la voz del este?
Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¡Yo crezco! ¡Yo aprendo!
Mi querido niño, mi querida niña, cuánto gusto me da saludarte otra vez. Aquí estoy nuevamente para ayudarte a crecer y a aprender. Ya sabes que Dios tiene dos libros para enseñarnos cosas importantes. Sí, lo recuerdas bien. La Biblia, que es su santa palabra, y la naturaleza, la obra de sus manos. Te invito a unir ambos libros para aprender y reflexionar. Son muchos los animales, plantas y procesos naturales que se mencionan a lo largo del texto bíblico y que poco a poco estaremos tratando en esta sección. Un pequeño insecto que su primera letra es la A, la vocal que da inicio al abecedario. ¿Cuál será ese animalito? ¿Ya adivinaste? Sí, felicidades. Claro, se trata de la abeja. Las abejas son insectos que miden alrededor de 15 milímetros, o sea, un centímetro y medio. ¿Alguna vez has visto de cerca alguna abeja? Son pequeñas, ¿verdad? Pero muy laboriosas y útiles. Ellas no viven solitarias. Forman colonias compuestas por una única abeja reina. Muchas obreras, los zánganos que son los machos. Viven en los huecos de los árboles o en colmenas preparadas por los apicultores. Así se les llama a las personas que se dedican a la extracción de la miel que producen las abejas. Además de la miel, las abejas producen cera que tiene usos valiosos. Según los expertos, existen cerca de 20.000 especies de abejas identificadas y se localizan en todos los continentes, a excepción de la Antártida. Allí hace mucho frío y no hay flores. Entonces, no encuentran el polen y el néctar que necesitan para su trabajo. En la Biblia hay muchas referencias a las abejas y la miel. En el libro de Jueces, capítulo 14, se nos narra una anécdota del hombre más fuerte, que llamaban Sansón. Él hizo una adivinanza sobre la miel. Léela y cuéntame qué te pareció esta historia. A los hebreos descendientes de Abraham, Dios le prometió que les daría para vivir una tierra donde fluía leche y miel. Era común en aquellas tierras encontrar los panales entre las peñas y en los huecos de los árboles. Así tenían a su alcance este nutritivo y energético alimento. También ellos conocían sus propiedades medicinales. En el libro de Proverbios hay muchas referencias a la miel. Me gusta mucho este versículo, el que está en Proverbios 16:24. Las palabras amables son como la miel, endulzan la vida y sanan el cuerpo. ¡Qué hermoso es escuchar palabras bonitas, amables, cariñosas! ¿Verdad? También hay un pasaje muy significativo que se encuentra en el Salmo 19. Este es un hermoso canto de alabanza. David, primeramente, menciona varias maravillas de la creación y luego engrandece la ley y los juicios de Dios. En el verso 10 exclama: yo prefiero sus decisiones, en otras versiones se dice sus juicios, más que montones de oro, me endulzan la vida más que la miel del panal. Yo diría junto al salmista, amén. Quiero dejar contigo, mi querido niño, mi querida niña, contigo, adulto, que también me escuchas, estos dos textos que contienen mensajes tan hermosos. Las palabras amables que endulzan y alegran la vida, según Proverbios 16:24. Pide a Jesús que te ayude a decir solo palabras bonitas y agradables, y te convertirás en una fábrica de felicidad en tu hogar. El otro mensaje es reconocer que las reglas de Dios son para nuestro bien, y cuando las obedecemos, seremos felices, porque van a endulzar tu vida y la mía, según Salmos 19:10. Ya tengo que dejarte con el deseo de dulces bendiciones. Chao, hasta la próxima.
Hola, mis queridos amiguitos. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Qué crees si te arrodillas donde estás y oramos?
Querido Jesús, estamos felices porque podemos conversar contigo a través de la oración. Te damos gracias porque tienes especial cuidado con los niños, porque somos especial tesoro para ti. Te ruego que bendigas hoy especialmente a los niños que se sienten maltratados. Dales tu consuelo y envíales una persona que los pueda ayudar y enseñarles el amor de Jesús. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús, amén.
Estaremos orando por ti hoy.
¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca.
Dios merece lo mejor.
Si quiere tu corazón, deja que lo limpie, no se lo des a medias.
Si te pide tu alabanza, dásela con fuerza y con sentido. A Él le gustará escucharla.
Si quiere darte su espíritu, cuida tu cuerpo, así su poder fluirá con soltura.
No es que Dios te obligue a algo, ni siquiera lo exige.
Es una cuestión de amor.
Él ha sido tan bueno
que no merece menos que lo mejor.
Este es un programa especialmente diseñado para usted. Mantenga la sintonía.
¿Tienes el corazón herido? Recibe una transfusión de corazón a corazón.
Un saludo especial, querido amigo y amiga que me escuchas. Es un placer poder saludarte una vez más. Me alegra mucho que podamos encontrarnos para compartir contigo lo que creo Dios cree que debes de saber a través del estudio de la Palabra de Dios. Te doy la bienvenida a la segunda entrega de la serie La Esperanza está en el Cordero. 215 años llevaban los hijos de Israel como esclavos en Egipto. Varias generaciones nacieron y murieron en la esclavitud. Pero algo estaba por cambiar. Dios levantó un libertador para sacar a su pueblo de la esclavitud. La tarea no fue fácil. El rey de Egipto se opuso abiertamente al pedido de Dios, por lo que le tocó al cielo enviar plagas contra esta nación para que dejara en libertad al pueblo de Dios. Para el momento en que se desarrollan los acontecimientos de Éxodo 12, 1 al 28, 9 plagas habían azotado a los egipcios y faltaba una más, la peor de todas. El primogénito de cada familia egipcia moriría. Los primogénitos de los hijos de Israel serían salvados, pero algo cambiaba en esta plaga. Los hijos de Israel no tuvieron que hacer nada para librarse de los daños de las primeras 9 plagas, pero para ser libres de la última, debían realizar por primera vez un ritual que, desde su inauguración hasta su recesión, debía de ser considerado santo, la Pascua. Todo se trataba de un cordero. 3 acciones debían realizar con aquel cordero, en virtud de la cual la familia sería protegida de los que venían. Esta vez, el cordero salvaría a la familia. Cada familia de Israel debía tomar un cordero. Refiriéndose a dicho cordero, Éxodo 12:6 declara, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo primero que debía de hacer cada familia era que el padre de familia debía sacrificar al cordero. Esta primera acción era una señal de vida. Un cordero inocente, sin culpa de nada, tenía que morir para que una familia pudiera vivir. Aquella acción no era algo vacío y sin sentido. En aquel cordero, cada familia de Israel estaba viendo por la fe al Hijo de Dios que muchos siglos después moriría en la cruz para salvar a la familia y estaban confiando en ese sacrificio. Los miles de corderos que fueron sacrificados en Egipto eran un símbolo del Cordero de Dios que sería sacrificado. La segunda acción que debían hacer las familias está registrada en Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Debían tomar la sangre del cordero y con ella embarrar el marco de la puerta, los 2 postes verticales y el poste horizontal que estaba encima de estos. Esta acción debía de realizarse sumergiendo un manojo de hisopo en la sangre para asperjarla sobre el marco de la puerta. Era un acto que señalaba purificación. En los 5 primeros libros de Moisés y en los Salmos, la aspersión con hisopo se ordena únicamente en relación con una purificación. Y esta aspersión de la sangre del Cordero, el Nuevo Testamento la ve como un símbolo de la expiación de los pecados gracias a la muerte de Cristo. A través de esta acción, cada familia estaba en paz con Dios. Todas las deudas por sus errores quedaban saldadas. La tercera acción está descrita en Éxodo 12:8. Y aquella noche comerán la carne del cordero asada al fuego. Después del sacrificio y de la sangre en las puertas, el cordero debía ser asado y comido por toda la familia. Esta imagen de toda la familia comiendo el cordero en medio de una amenaza de muerte es una señal de liberación. El Señor ya les había dado libertad espiritual al perdonar sus pecados. La sangre en las puertas será la evidencia de que los primogénitos de cada familia serían librados de la muerte. Debían comerlo apresuradamente, porque después de la 10ª plaga que estaba por ocurrir, saldrían de Egipto como personas libres. El resultado de estas 3 acciones, que tenían como centro el Cordero Pascual, fue que a la medianoche, cuando se desató la última plaga y murieron los primogénitos egipcios, tanto de hombres como animales, todas las familias de Israel fueron protegidas porque pusieron su confianza en Jesús, quien estaba representado en aquel cordero que fue sacrificado, asperjada su sangre y comida su carne. Querido radio oyente, quizás te preguntes en este momento qué tiene que ver conmigo esta anécdota tan llamativa, esta historia de la palabra de Dios. Aquel cordero pascual que sacrificaron por primera vez las familias de Israel representan a Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario, y su intención al morir en la cruz era salvar a cada familia que pisara este planeta Tierra. Pero aunque la salvación está disponible, hay tres pasos que necesitas dar para que la salvación de Cristo pueda alcanzar a tu familia. La primera, el primer paso, es que, al igual que los hijos de Israel, necesitas aceptar en tu familia a Cristo Jesús como su Salvador. Ya hoy no tienes que sacrificar un cordero, porque desde el sacrificio de Cristo Jesús ya no es necesario sacrificar un cordero. Los hijos de Israel miraban al futuro el sacrificio de Cristo con fe, pero hoy te corresponde a ti junto con tu familia mirar al pasado, el sacrificio de Cristo, y aceptar ese sacrificio como el único medio de salvación para tu familia. Este es el primer paso que necesitas dar, aceptar el sacrificio de Cristo Jesús. Pero no todo se queda ahí. Muchas personas creen en Cristo Jesús, creen que Cristo Jesús murió para salvarlos, pero a veces no avanzan más. El segundo paso que necesitas dar es aceptar la purificación que Cristo te ofrece, porque la muerte de Cristo en la cruz fue para poder perdonar tus pecados y los pecados de tu familia. Así que si junto con tu familia has fallado, hay perdón en Cristo Jesús. Jesús puede perdonar los errores cometidos como padre, los errores cometidos como madre, los errores cometidos en el matrimonio. Jesús puede perdonar tus errores cometidos como hijo, todos los pecados que puedan envolver a una familia, la cual errores que hayan cometido y que los hayan llevado a tener diferencias y a estar en una circunstancia difícil, Jesús los puede perdonar todos. Y el tercer paso es que necesitas comer la carne de Cristo Jesús. Te explico esto. En una ocasión en Juan 6:54, Jesús dijo: "El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero". Y más adelante Jesús dijo: "Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida". Cuando Jesús mandó en el Nuevo Testamento a comer su carne y a beber su sangre, estaba hablando de una manera simbólica. Se estaba refiriendo a que su carne eran las palabras pronunciadas por él, que también producían vida. Para comer la carne de Cristo hoy necesitas aceptar la voluntad de Dios registrada en su santa palabra. El profeta Jeremías, en el capítulo 15, versículo 16, se le escribió: "Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos". Querido amigo y amiga que me escuchas, el Cordero de Dios quiere salvar a tu familia. Acepta a Cristo Jesús como el Salvador de tu familia. Acepta a Cristo como el único que puede perdonar los pecados de tu familia. Acepta a Cristo como el Señor de tu familia. Sigue sus ordenanzas a través de su palabra y tu familia será salva. Recuerda que Jesús murió en la cruz para salvar a todas las familias, y eso incluye la tuya.
Ha sido para ustedes
La Voz del Este.
Si deseas recibir nuestra revista de audio de lunes a viernes, puedes suscribirte a través del enlace de invitación que compartimos en esta plataforma.
Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a la siguiente dirección: vozdeleste@gmail.com. Déjanos conocerte.
Esperamos tu conexión todos los días y no olvides conectarte con Jesús. Ha prometido esperanza, amor y paz para todos.